Te la jugaste. Yo dije, viene Bárbara hoy día para acá. Y dije, ya pongamos Bonnie Tyler, Eclipse Total del Amor, ya que hay escepticismo en todo esto, ¿no? Estamos con Bárbara Rojas, ella es astrónoma, pasó de la radio del lado a esta. Bienvenida a una radio de gente viva acá, ¿no?
Sí,
no,
muchas gracias.
Un no saludo había a Freddy, nunca. A todo. Nunca había estado en la Rock and Pop.
No, bienvenida, Bárbara. Cuando empezó la Rock and Pop.
Uy, sí, épocas pretéritas. Sí. Ahí todavía, fue de haber sido en los años que más o menos fue la última luna, super luna.
No, tampoco tanto.
Cuéntanos un poco de todos estos hitos astronómicos que estamos viviendo, por favor.
Bueno, primero que nada aclarar que el eclipse lunar, que todo el mundo quizás ahora en las redes sociales lo está viendo, etcétera, no va a ser apreciable desde el Chile continental.
Sí.
Sin embargo,
habría que viajar a Isla de Pascua.
En Isla de Pascua, en Rapa Nui, sí se va a poder observar en la mañana, creo.
Ya.
Un poquito en la mañana. Porque no, también no le alcanza mucho. Si al final, en realidad, los únicos que nos estamos perdiendo este show es los sudamericanos.
Ya, bueno, no se puede tener todo, ¿no?
No, no se puede tener todo.
Tenemos un verano cálido, tenemos otras cosas.
Tenemos otras cosas.
Ya, y esto es como nombres de super luna azul, me recuerda como el gallito rojo de fuego. Estoy viendo a Pedro Engel.
Exacto, y en realidad tiene que ver con eso. El término superluna, de hecho, fue creado por un astrólogo en su página web, donde explica que supuestamente está la luna cuando se encuentra en el perigeo, que es la distancia más cerca de su órbita con respecto a la Tierra. Pasaban cosas. Y eso parece que en los medios fue una cosa súper interesante y todo. Y entonces ahora la gente conoce la superluna, pero en realidad no tiene nada que ver con la astronomía. Los astrónomos lo llamamos la luna está en el perigeo.
Bajaste todo tipo de líbido al punto y ya estoy así nomás.
Sí.
¿Hasta qué punto te...?
Y lo otro, disculpa, lo otro que hay que recordar es que la órbita de la Luna es aproximadamente 27 días, un poquito más, entre 27 y 28 días, y por lo tanto la Luna está a perigeo todos los meses.
¿Todos los meses?
Todos los meses pasa por un lugar donde va a estar bastante más cerca de nosotros.
¿Qué tiene de particular esta en todos los casos? ¿Unos par de kilómetros más cerca?
Es que, claro, es un par de que, a ver, tampoco es tanto, pero por ejemplo, es un ejemplo que había dado antes. Si yo me encuentro, por ejemplo, a 100 pasos de ti,
¿sí?,
usualmente, ahora me voy a encontrar a 94 pasos de ti. Tú me vas a ver seguramente lejos, del mismo tamaño, y no me vas a ver ni más brillante ni nada. O sea, me vas a ver igual lejos. Es un 6%, que
ya,
claro, en número, así como en porciento suena como mucho, pero en realidad es poco apreciable con nuestros propios ojos.
Correcto.
Y si ustedes se dan cuenta en las fotos que salen en todas las redes sociales, claro, se ve esta media luna, pero siempre está con un punto de referencia.
Sí.
Ya sea una montaña.
O el Partenón en Grecia.
Exacto. Sí. Y eso es un efecto que siempre ocurre con
la
luna.
Se llama Photoshop, el efecto. No. Ya, perfecto.
No. Es un efecto óptico. Y de hecho, las pruebas que pueden hacer hoy día, si ustedes van y esperan a partir de las 9, empiezan a esperar a que la luna salga por la cordillera de acá del continente y ponen su dedo, o sea, su brazo, y los tiran y ponen su dedo gordo arriba, seguramente van a apreciar como que la luna se ve muy grande, ¿no? Pero vean qué tamaño tiene con respecto a su dedo gordo. Y después, cuando la luna sube un poco y esté arriba en el cenit, van a ver que tiene el mismo tamaño.
De liquidar toda la... O sea, todo ese panorama, todo el frigobar que tenía preparado la gente no corre.
Pero no, la gente... A mí lo que me gusta es que esto nos da una oportunidad para apreciar la luna. Nosotros podemos apreciar la luna todos los días, o sea, todas las noches, y bueno, y días también del año y del mes.
Ahora, en una ciudad como esta, bien iluminada, tampoco es que uno pueda ver espectacular.
Pero la luna es una de las únicas... astro celeste, que es lo suficientemente brillante. ¿Por qué? Porque refleja la luz solar, no porque la luna brille intrínsecamente, pero es la única cosa que realmente siempre va a estar brillando.
Sí, es
verdad.
Por
ejemplo, las nubes de Magallanes de acá de Santiago, sobre todo quizás de una parte donde está muy iluminado, etcétera, es una de las maravillas del cielo sur, por ejemplo, y nosotros no la podemos ver por la contaminación lumínica.
Sí, pues es un tema.
Ese es un tema.
Y por eso están en el norte todos, digamos, los centros de estudios más grandes del mundo, casi, ¿no?
Exacto. Y, por ejemplo, para ello, bueno, yo también, una de las cosas que soy, soy parte de la directiva de SOCHIAS, de la Sociedad Chilena de Astronomía.
¡Qué bonito!
Y una de las cosas de que nosotros estamos involucrados es en tratar de conservar estos cielos oscuros. ¿Qué quiere decir? De que las luminarias, de que todas las cosas en realidad empiezan a enfocar más al suelo, que tengan un voltaje que sea como amigable con la astronomía, y que no estemos tirando luz para todos lados, porque es una contaminación y no solamente nos afecta a nosotros como astrónomos para hacer nuestra ciencia y tener en nuestro lugar, primer lugar mundial para la astronomía, sino que también nos afecta a nosotros. O sea, si tú vives en una casa donde tu vecino tiene una luz que justo te está dando la ventana, provoca problemas del sueño.
Por supuesto, trastornos profundos, yo creo.
Exacto, y también, bueno, hay problemas de animales, por ejemplo. Sí. Hay unos, a mí me encanta esta historia, porque creo que hay unos así como unos bichitos que, de hecho, para orientarse, utilizan la Vía Láctea.
¿Cómo? ¿Como orientación?
Sí, como orientación.
¡Qué belleza!
¡Qué belleza! ¿No es cierto? Y nosotros, por ejemplo, acá en Santiago nos cuesta mucho ver la Vía Láctea.
Sí.
Nosotros lo que alcanzamos a ver son los astros más brillantes. Pero cuando uno se aleja un poco, quizás de Santiago, sorry por ser transcentralista de nuevo, pero te vas quizás a un lugar oscuro y te quedas ahí por lo menos 10 minutos para que tu vista
se acostumbre
y todo. Y realmente vas a ver una franja blanca cruzando el cielo, y esa es la Vía Láctea.
¡Qué maravilla! Me acuerdo, Bárbara, bueno, yo soy músico de profesión y me tocó ir a un festival tan hippie, en Cochihuas, que se llama Salvemos a las Estrellas, que era precisamente para que no pusieran tendido eléctrico en esa zona de Cochihuas.
Mira,
que me imagino que esa es precisamente el punto.
Empieza desde la cuarta región hacia arriba, hasta la segunda.
Sí. ¿Y por qué en algunas fotos se ve roja la luna? ¿Eso también es producto del atardecer? ¿De qué se trata?
No, que la luna se vea roja tiene que ver con nuestra atmósfera.
¿Ya?
Actualmente, cuando la luna está en eclipse, es porque se encuentra justo en el nodo del plano de órbita entre la Tierra y la luna, y la Tierra y el Sol.
Uh-huh.
Ya, entonces la Tierra realmente lo que está haciendo es bloquear la luz que viene del Sol y se provoca una sombra, ya, que es lo que se llama la umbra. Y pasa la luna justo ahí. Ahora, nuestra atmósfera lo que hace es que tiene partículas que hacen que se dispersa la luz azul, sin embargo la luz de longitudes de onda más largas como la roja, puede atravesar, y esas atraviesan nuestra atmósfera, ¿no? Como por los lados de la Tierra, y esa luz puede reflejar en la luna.
Ajá.
Y es por eso que nosotros la vemos roja.
Ya.
Si nuestra atmósfera, por ejemplo, tuviese partículas que en realidad fueran más sensibles, por ejemplo, a otro tipo de longitudes de onda, la veríamos de otro color, pero es por eso.
Estamos conversando con Bárbara Rojas, astrónoma. Te quería hacer una pregunta, ya que partimos con el nombre místico de estos hitos, digamos, astronómicos.
Sí,
¿hay algún punto donde se tope tu trabajo cartesianamente con la astrología? Hay quizá un primer interés, para cerrar la pregunta, pero un primer interés, un primer impulso de entender, claro, acá algo, hay un orden, hay algo que te haya impulsado a estudiar quizás astronomía.
No, de hecho, suponte, yo quería ser abogada. Y cuando estaba como en segundo año, bueno, en cuarto medio, decidí que en realidad no quería hacer eso, y me metí a ingeniería. Y ya cuando estaba en segundo año en ingeniería, dije, alguien me dijo, oye, astronomía, ¿por qué no tomáis los cursos de astronomía? Y ahí recién yo supe que podía ser astrónoma profesional.
Alucinante.
O sea, para mí era como una cosa, como un hobby, en realidad. Y no un hobby mío, sino que hobby de otra gente. Yo nunca tuve un telescopio, nada de eso. Y me fascinó, porque encontré que era interesante y
ahora,
claro, como increíble que nosotros pudiéramos saber de cosas que están tan lejanas solamente estudiando la luz que proviene de ellos. Eso lo encuentro genial. Y claro, a ver, yo creo que a todos nos gusta que cuando uno lee su horóscopo, yo por ejemplo soy Capricornio. A ver, estamos influenciados por esto. Y claro, que te digan que hoy día te va a ir bien. ¿A quién no le gusta eso?
Sí.
A mí personalmente me enojo bastante cuando, por ejemplo, en programas, por ejemplo, de televisión en la mañana, o incluso en la radio, se invita a gente que ya lee en el tarot, o que son astrólogos, o lo que sea, para decir si van a haber, por ejemplo, catástrofes este 2018.
Sí, pues, pasado
lo
ya.
Lo encuentro súper irresponsable.
Mm.
¿Por qué? Porque también dicen cosas que realmente no tienen. A ver, nosotros acá en Chile tiembla.
Sí.
Y tiembla siempre. ¿Y por qué? Porque tenemos dos placas. La placa de Nazca baja, ¿sí?, sobre la sudamericana, y eso provoca puntos de fricción, y por lo tanto esa energía se tiene que liberar y tiembla. Nosotros tenemos muchos temblores de magnitud 4.
Sí.
Entonces, cuando le preguntan, oye, ¿qué va a pasar este 2018?
Haroldo Maciel, por ejemplo.
No, mira, yo lo que me muestran las cartas, lo que me muestran las estrellas, lo que me muestran los planetas, es que van a haber algunos sismos en la parte norte y sur de Chile de 4 de magnitud. Eso ocurre siempre, es un 100%.
Perfecto. Hay mucho chanturri ahí.
No tiene sentido, encuentro que asusta a la gente. Ahora yo entiendo que la gente quiera tener certezas y cosas así, pero de hecho la sismología es una de las cosas que son difíciles.
Pero la ciencia está en un alto nivel, un alto rating. La ciencia está con mucho interés. O sea, en general yo noto un interés desde Cosmos, antiguamente Carl Sagan, ahora como que ha vuelto una ciencia, sí, alguna muy, muy efectista como la que tú estás hablando, pero también hay genuinamente buenos escritores, por ejemplo, la ciencia pop, el libro, que se están acercando la ciencia a la gente.
Y yo creo que la gente también ahora quizás se está cuestionando varias cosas, sí, y una de las formas de hacerlo es tratar de hacerlo a través de la ciencia.
Sí.
Quizás una de las batallas que perdemos los científicos un poco al tratar de hablar de ciencia con la gente es que la gente quiere certezas o quiere que nosotros les digamos todo. La ciencia te puede explicar los fenómenos, pero hay cosas que, por ejemplo, aún no tienen una explicación muy válida, y en eso, por ejemplo, todos estos chantas o iluminados se agarran. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen la respuesta para todo. Y inventan cosas como conspiraciones, etcétera.
Sí.
Y la gente dice, no, pero es que a mí me dijeron en... y claro, cuando sale en la tele o sale en la radio, es como ¿verdad? O si sale en YouTube, es verdad. Y yo creo que ahí falta un poco de parte de nosotros el pensamiento crítico.
Sí, te voy a contar una anécdota al regreso de esta canción. Algo que ocurrió la semana pasada y que causó realmente mucho impacto en nuestras redes sociales. Escuchamos a Pulp, esto es Disco 2000. Seguimos conversando con la astrónoma Bárbara Rojas. Partimos de la superluna azul, eclipse, y ahí ya nos fuimos. 7:19, seguimos conversando con Bárbara Rojas, astrónoma. Estábamos hablando de cada personaje. Pero bueno, yo tuve acá un contacto con los reptilianos. No, mentira, no, tuve un contacto a propósito de los chicos.
O sea, puede haber pasado.
Puede haber pasado, en todo caso.
¿Quizás de dónde?
Sí, quizás ahí en Vespucio con Neptuno.
Claro, por ahí.
Pero no, tuve una conversación bastante seria, pero no menos delirante, con los terraplanistas la semana pasada.
Increíble.
Sí, ay, que...
Es como una segunda de media.
Me dejó realmente impactado. O sea, yo y lo conversé igual que estoy conversándolo contigo, Bárbara. Exacto. Con la mayor altura de miras que puedo.
Exacto.
Pero me di cuenta que había, y lo conversamos abiertamente con él, no estoy haciendo ninguna traición ni mucho menos, él pensaba en una conspiración a nivel planetario, pero de alto nivel, mucho más allá de las pequeñas conspiraciones que uno puede ver en la tele. O sea, él pensaba que todo lo que habíamos aprendido, todo había sido manipulado desde el comienzo, que el ser humano nunca había, digamos, llegado a ninguna seguridad de que la Tierra era, al menos nunca había dejado de ser plana, porque según él era como una suerte de alfombra que tenía dos bloques de hielo en la esquina. Era bastante delirante, y él pensaba que Kubrick había filmado efectivamente la llegada a la Luna, y se empezaban a mezclar cosas.
Bueno, pero esto es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que todas estas grandes mentiras, todos estos iluminados que tienen la respuesta, siempre parten con la idea de una conspiración.
Sí.
A ti te están engañando, y
sí,
déjame
la NASA
que yo
te está engañando.
Que yo te muestre realmente lo que está pasando.
Sí.
Ahora, los terraplanistas claramente no entienden cómo funciona la gravedad, y yo creo que Newton nunca participó en ningún tipo de conspiración para poder explicarnos qué es lo que ocurre.
No, y él pensaba que en la antigua Grecia, o sea, desde la antigua Grecia en adelante era, ya había manipulación de la información.
No sé, a mí de verdad a veces como que uno no sabe realmente cómo también discutir con ellos, porque no entienden cómo funciona el método científico. Y claro, es como casi pelear con alguien de que si la Biblia es de verdad o de mentira. Llega a ser un poco eso.
Sí.
Desmentir cosas. O sea, oye, ¿hubo el diluvio universal? Oye, yo creo que en ningún lado no se han encontrado ningún prueba del diluvio universal, pero si usted cree en eso, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Si usted cree a pie juntos de que eso es así, yo le puedo mostrar las alternativas y decirle, mire, ¿sabe que esto realmente pareciera no ser así, la Tierra no fue creada en 7 días ni nada por el estilo. Pero si tú crees en eso, ¿qué vas a hacer? Sí. Yo creo que los terraplanistas ven todo de partida de de esta cosa así como conspirativa, de que estamos todos engañados y que además los científicos estamos metidos en esto. O sea, sí, hay gente, por ejemplo, que a mí me pregunta, ya, Bárbara, bueno, pero cuéntame la verdad. Tú cuando has estado observando por allá, has visto extraterrestres, ¿no es cierto? No, bueno.
Ah, eso, pero, bueno, eso es lo que tú,
claro,
¿cachai? Yo se lo preguntaba a Néstor Espinosa, que alguna, exacto, vez vino acá también, le decía, ya, pero una vez, pero una así, vez, un vacío.
No, nada, no, absolutamente nada. Ahora, que gente, a ver, a mí lo del fenómeno OVNI es realmente un fenómeno, es un objeto volador no identificado. Sí. Cosas que yo realmente no te puedo decir si es un avión o algo. Ahora, que sea algo que viajó miles y miles de años luz para llegar acá y etcétera, a mí me parece muy poco probable y hasta cuestionable. Y estas hipótesis y conspiraciones, etcétera, yo creo que la gente lo debe tomar y decir, a ver, ¿qué tan cierta puede ser esta conspiración? O sea, desde la época de los griegos, o sea, sí, también yo creo que falta de conocimiento de historia. Y me da rabia, porque sí, ahora que nosotros tenemos acceso a la información, antes no sé, yo hacía las tareas mirando la enciclopedia.
Sí, y ahora, ¿cierto?, pero es que tenía acceso serio y acceso chaya. Po.
Pero nosotros tenemos que aprender a discriminar, sí, y tener esta idea del pensamiento crítico y no creer lo que primero nos dicen y no creer necesariamente lo que a mí me acomoda o lo que yo creo que sea verdad, o ay, es que yo pienso que sí, los ángeles existen, entonces los extraterrestres realmente son los ángeles, entonces yo me quedo feliz con eso. No sé.
Dendritas Transparentes pregunta acá a través de hashtag Radar RP acerca del meteorito que llegaría al mundo.
Ah, sí, pues este 4 de febrero.
Sí. Ah, o sea, ¿qué, cuánto nos queda? ¿4 días?
Nada.
Tráiganme la cerveza Sol, por favor. A propósito, debería haber tenido una cervecita Sol.
Eso, ¿viste?, también, porque hace un calor.
Sí.
No, mira, esto del asteroide, en realidad, alrededor de nosotros, de la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, ¿ya? Y justo entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. Uh-huh. Y son estas rocas que nosotros pensamos que son del principio del sistema solar, es como lo que quedó de la formación de los planetas, wow, etcétera, orbitan mayoritariamente ahí. Sin embargo, hay otros que tienen unas órbitas un poco más caóticas, más no tan redonditas, y hay ocasiones en que, a medida que la Tierra se traslada alrededor del Sol, nosotros nos podemos encontrar con alguna de estas órbitas. Uh-huh. Este posible asteroide que podría chocar con nosotros, etcétera, yo creo que salió también esto de los medios. ¿Por qué? Porque la NASA clasifica estos asteroides y una de estas clasificaciones son potencialmente peligrosos. Y lo único que realmente dice eso de potencialmente peligrosos es que va a estar a una distancia de nosotros que se puede medir, por ejemplo, con distancias hacia la Luna.
Yeah.
Creo que, si no me equivoco, creo que eran como 11 distancias de Tierra a Luna lo que se va a aproximar.
O sea,
bastante lejos.
No, ni no produciría ni un cambio ni en las mareas, ni nada.
Absolutamente nada.
Yeah.
Lo que sí es importante es que agencias, por ejemplo, como la Agencia Europea o la NASA, por ejemplo, ellos sí están haciendo un programa para tratar de encontrar todas las órbitas de estos asteroides. ¿Por qué? Porque así nosotros realmente podemos verificar que cuando nosotros pasemos, no sé, por 10 años más, no vayamos a colisionar y tomar medidas al respecto.
Estaba pensando, Bárbara, mientras te escuchaba, porque yo creo que también los científicos tienen una responsabilidad en esto de sentir que, claro, que me voy a chacrear, me voy a farandulizar si es que voy y le discuto al chanta del matinal o algo así.
Claro.
Pues sería bueno, al estilo esos de la BBC, como esas mesas redondas con discusión así, también empelotar el argumento de ellos,
sí,
dejarlo desnudo, así como...
Yo voy a hacer una... Voy a decir algo que en general yo nunca... Muy poca gente lo sabe, ¿eh? Pero a mí hay un
yo
programa...
Yo soy reptiliana.
No, yo en realidad soy... Ah, mira, Ñuña la Estrella. No. Hay un programa español...
¿Ya?
y que todo el mundo lo agarra para el SEO, que se llama Cuarto Milenio. ¿Tú alguna vez escuchado ese programa?
No, para nada, lo
veo. Es un programa de un periodista que incluso tenía en la radio, él hacía este programa donde él invitaba a gente que habla de fenómenos extraños, y entre todo esto está toda la cosa extraterrestre y todo, pero abordan bastantes cosas científicas. Y, por ejemplo, ellos tienen una cosa que es esta mesa.
Sí.
Donde hay una persona que es igual al profesor Massa, pero chanta. Ya, o sea, imagínense a José Massa.
Ya, perfecto, pero una eminencia, ya.
Y él, por ejemplo, es dueño, parece, de una revista, etcétera, pero él tiene conspiraciones para todo, y lo sientan a todos en la misma mesa, y tienen, por ejemplo, un periodista que es más serio, que es del país, que está a cargo, por ejemplo, de toda la parte científica, y entre ellos discuten, y a mí me encanta. Sí. Ahora, el presentador deja todo muy así como
ambiguo.
A ver, yo digo, oye, ganó por goleada el científico, pero él siempre lo deja así como, bueno, lo dejamos en el criterio de la casa, ¿qué es lo que tiene que pensar? Y yo encuentro que, por ejemplo, ese tipo de programa,
sería,
si
bueno,
bien mucha gente dice, ay, ya están hablando extraterrestre, ya están hablando, tienen esa instancia en que tú puedes ver posiciones, una, dos o tres posiciones que están hablando de diferentes temas, como los fantasmas, por ejemplo, o cosas así. Pero se discute, y
buena,
se discute con argumentos que, claro, para mí todas estas ideas de conspiraciones, así como que todo el mundo está involucrado y yo te voy a mostrar la verdad. Ya. O sea, a mí, Clara, yo soy sospechosa de eso.
Sí, porque además te pasas ahí horas y horas así regalándote los sesos, estudiando.
Claro.
Eso es lo que decían, y llega un loco y descubre una conspiración que nunca descubrimos en 20 años, o sea, adentro de un laboratorio.
Que la explicación sea bastante más complicada que la explicación física, yo creo que eso a uno debería ponerlo en alerta y decir, yo creo que no, yo creo que esto no es así.
Bárbara Rojas, muchas gracias por esta venida acá, esta visita,
no,
desde
gracias,
el más allá, que nos diste.
Desde el más allá.
Desde los exoplanetas a estar con nosotros. Muchas
sí,
gracias.
Muchas gracias por la invitación.
No, felices de tenerte acá, Bárbara Rojas, astrónoma. Excelente conversa. Estamos escuchando ya, para cerrar este bloque, a Coldplay, Viva la